Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura. Cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda. Hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y no vuelvo a pensar. Y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol. Y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Qué gusto tenerte allí, al otro lado de este micrófono, esta tarde de sábado, todavía con la claridad en pleno. Y me da mucho gusto que estés acompañándome. Y la invitación es para que te quedes, sí y solo sí, no tienes nada pero nada mejor que hacer. Fabio Ochoa, muchas gracias por estar ahí en la producción operativa y también pastoreando las redes sociales. Karina Torres igual forma parte de esta dupla de la producción operativa del programa y fue la encargada de conseguir hoy algunos audios y también de el espacio musical, organizar el espacio musical. Hugo García, en el apoyo a la producción, muchísimas gracias, Hugo, porque sé que estás cocinando varias cosas, no para esta emisión, sino para las subsecuentes emisiones. Eduardo Nava, se encuentran en los controles técnicos, son unos avezados ingenieros que saben identificar los buenos vientos para llevar esta nave a buen término. Un saludo muy afectuoso, con harto cariño, a nuestro auditorio de Ocotlán, porque gracias a ellos es que se retransmite esta emisión todos los jueves a las 3 de la tarde allá en Ocotlán, cuando ya huele como a sopa y se está comiendo uno una sopita muy sabrosa. ¿Qué te parece de fideo? Y luego unos taquitos de los quesos espléndidos que se hacen allá en Ocotlán. Y bueno, vaya otoño. En emisiones pasadas hablábamos ya y nos lamentábamos de la muerte de Javier Marías. Después, en la emisión pasada, estuvo dedicada a David Huerta. Estos dos grandes escritores, uno poeta principalmente, David Huerta, y ahora Fernando González Gortaz. Vamos a dedicar este espacio para platicar un poco sobre él, su trayectoria, su vida, su obra. Este gran escultor, arquitecto, polifacético, que naciera un 19 de octubre de 1944 en la Ciudad de México y fallece un 7 de octubre, a los 78 años del 2022. Descanse en paz, Fernando González Gortázar. Y cuando supe de esta triste noticia, yo tuve la fortuna de conocerlo en casa de Alejandro Casillas, un muy buen amigo mío, en una cena, y platicaba tan delicioso, abría la conversación de una manera sensacional, con una gran personalidad, muy guapo él. Entonces estaba joven y guapísimo, pero aún ya de persona mayor, él tenía una gran prestancia, era muy histriónico, una voz muy fuerte, y un acento muy contundente. Ya lo vas a escuchar tú aquí, si no tienes nada mejor que hacer. Y bueno, cuando me enteré de este lamentable suceso, hablé con un queridísimo también amigo mío, Cuauhtémoc de Regil, arquitecto. Él lo conoció por un maestro suyo, Gonzalo Villa, allá en la que entonces era la Facultad de Arquitectura, aquí al pie de la barranca de Huentitán. Y entonces conoció ahí a Fernando González Cortázar. Creo que le dio alguna clase o algo así, sino que el mismo Cuauhtémoc sea el que nos platique algo sobre Fernando González Gortázar. Te escuchamos con atención, querido Cuauhtémoc.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Me presentó a Fernando González Gortázar mi por entonces jefe, Gonzalo Villa Chávez, en una de las frecuentes visitas que le hacía a lo que en ese tiempo eran las oficinas del Centro Regional de Occidente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el magnífico edificio de Independencia 684, hoy Museo de la Ciudad. Era el año de 1976. Una presentación que para mí no era necesaria porque ya antes lo había conocido en algunas conferencias inaugurales de una asociación civil que él, junto con María Casparius, entre muchos otros, había formado para la defensa del medio ambiente y el patrimonio urbanos tan maltratados como lo han dejado de ser desde entonces. Fernando era ya un conocido creador de formas y la primera obra suya que disfruté y admiré fue la famosa Puerta Amarilla en Jardines Alcalde, una construcción impactante, de pureza geométrica lúdica, de grandes dimensiones, que se convirtió en una referencia importante porque en aquellos años enmarcaba como fondo los lejanos acantilados de la barranca de Huentitán. Ahí nació mi interés y admiración por este arquitecto, quien además tenía cualidades humanas que eran poco practicadas por la mayoría de los arquitectos de los años 70, muy inclinados por el desdén al resto de los seres humanos. Fernando era de otra personalidad distinta, cercana e inteligente frente a los demás, y esa, aunada a su curiosidad plástica, su comunicación humana y su voz cálida, preocupación social y su trayectoria también, lo hacían de verdad un ejemplo carismático admirable. Como gran explorador de las formas, y en eso consiste gran parte de la arquitectura, fue sin duda uno de los mejores en estas latitudes. Sus obras arquitectónicas, que en número son quizá menos que sus obras escultóricas reconocidas, lo muestran siempre en un diálogo constante entre la forma escultórica y la función arquitectónica, conjunción que se ha venido perdiendo entre la vorágine mediocre de nuestras ciudades, pero que él insistía de manera constante. Recuerdo como una marca inolvidable su escultura La Gran Espiga en la estación del Metro Tasqueña, una sucesión de triángulos en equilibrio en alturas desafiantes. También otro hito urbano único, como son sus cubos en el nodo de Vallarta, Clusier y Lázaro Cárdenas. La fuente de la hermana agua en López Mateo Sur, que al igual que las anteriores, hacen partícipe al arte escultórico en el cotidiano urbano. En la Academia de Policía, cercana a La Barranca, obra suya, al norte de Guadalajara, logra una relación plástica relevantísima entre la escultura y la arquitectura. Obra poco conocida por su ubicación, pero no menos relevante entre sus obras. Siendo críticos, tal vez habría que reprocharle, si ello fuera posible, su puente hoy desaparecido en Ávila Camacho y Patria, y el exterior de las salidas del tren ligero en el Parque de la Revolución. Realmente muy poco para una vida llena de aciertos plásticos y obras de gran calidad. Alumno de Olivier Seguin, autor de la escultura La Tragedia y la Comedia, al ingreso del Teatro Experimental de Jalisco, pero también de Matthias Geritz y del mismísimo Horst Hartung Franz en la vieja Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, su formación estética lo llevó a desarrollar con gran calidad y acierto muchas de sus obras públicas de escultura y desde luego a un reconocimiento no solo local, sino nacional y después internacional. Sus esculturas urbanas se pueden disfrutar en Madrid y San Lorenzo del Escorial, en España o en Japón, además de varias ciudades mexicanas en donde sus trabajos han alcanzado un reconocimiento público identitario, la escultura como referencia urbana. Un aspecto que personalmente valoro y que habría que resaltar en Fernando González Gortázar es, sin lugar a dudas, su crítica frente al poder y su preocupación social de llevar el arte a todos los públicos. No solo su participación en la defensa de la ciudad de Guadalajara frente a los horrores del progreso, sino en el sentido de sus obras escultóricas públicas, su rechazo a la banalidad y la frivolidad de las que con frecuencia se rodean. Su postura frente al uso privatizador y poco ético de los restos de Luis Barragán, el gran arquitecto tapatío, en la rotonda de los hombres o de los jaliscienses ilustres, para convertirlo en diamante, es solo una de sus muchas y coherentes participaciones, ya no solo en defensa del patrimonio, sino del arte y la decencia. Honremos la memoria de un gran artista y arquitecto de Jalisco, Fernando González Gortázar. Para Acentos, Cuauhtémoc de Regil.
Pues muchas gracias a Cuauhtémoc de Regil por este comentario acerca de Fernando González Gortázar. Y tenemos saludos, me acompaña esta tarde Matías Orbea. Matías, ¿me puedes ayudar con los saludos?
Claro, le mandamos un saludo a Lourdes Gamboa, Alejandra Tafic, Evangelina Medellín, Mónica Moreno, Gaby Portillo, Lolita Arias, Marta López, Gaby Morales, Aida de Pérez, Valentín Guerrero, María García y David García.
¿Dijiste Iván Rubio? Muchas gracias, Matías Orbea. Alejandra Tafish, es un gusto que te hayas tropezado con esta emisión de Acentos. Te mando un abrazo con mucho mucho, mucho cariño. Vámonos, ajustamos a nuestro primer corte de las 16:15 de la tarde.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Yo soy, primero que nada y por encima de todo, un arquitecto, digamos, común y corriente, que hace obras de servicio para los usuarios. Tampoco debemos olvidar que el arte urbano por excelencia, el primero de todos, es la arquitectura. Y que la arquitectura es la única de las artes a la que nadie puede ser ajeno. Es una actividad que nos involucra a todos. Es como nuestra segunda piel. Es como la burbuja dentro de la cual transcurre nuestra vida, para bien o para mal, y determina un enorme porcentaje de la calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra. Hablo de los habitantes humanos del planeta Tierra, desde los lugares más avanzados hasta los más tradicionales, los más rezagados, desde los más ricos hasta los más humildes. Todo mundo recibe la influencia buena o mala de los espacios arquitectónicos que habita. Y en ese sentido, la arquitectura o los arquitectos tenemos una responsabilidad a la que muchas veces no hemos respondido. Es decir, yo creo que la arquitectura mexicana, y aquí hablo en otro carácter, hablo en otra de mis actividades, que ha sido la de historiar la arquitectura mexicana. Coordiné hace ya varios años y escribí parcialmente un librote llamado La arquitectura mexicana del siglo XX, y le puedo decir que la arquitectura mexicana ha sido capaz de levantar grandes edificios, grandes conjuntos, pero también ha cometido muchos pecados. Muchos pecados. Y Guadalajara ha sido testiga de algunos de ellos, bastante graves.
Continuamos platicando acerca del gran arquitecto y el gran artista plástico, un gran escultor, Fernando González Gortázar. Muchas obras que son en verdad emblemáticas tiene en su haber. ¿Te acuerdas tú de los cubos aquí en nuestra ciudad? El agua, esa fuente de agua que se llama, que está en la esquina de Las Rosas y López Mateos, las torres de satélite allá en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México empezó a expandirse y a irse a los suburbios. Entonces uno de los primeros, más bien el primer fraccionamiento fuera de la Ciudad de México, por todo el periférico que ya era la salida a Querétaro, pues ahí se hicieron unas torres entre Matías Geritz y Fernando González Gortázar. Matías Geritz, un entrañable amigo suyo, pero que también quiero platicarte que había rivalidades, y la vamos a descubrir en los audios que siguen. Había rivalidades entre ambos. Ambos se disputaban la autoría del proyecto de las torres de satélite, y bueno, hay un audio que resulta muy, muy simpático, que lo vamos a escuchar con atención. Pero Fernando González Gortázar no solamente era arquitecto y un gran escultor, también era un gran conductor radiofónico. ¡Oh, sorpresa! Lo descubrí y me ayudó a descubrirlo mi amigo Cuauhtémoc de Regil. Le voy a pedir a mi querida Fabiola Ochoa que sea tan amable de postear completo este programa que nos mandó Cuauhtémoc de Regil, un programa que hacía en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Cancioncitas, y en él hablaba de la música tradicional mexicana, pero además un gran conductor, porque se informaba muy bien acerca de los temas, de los autores de los temas musicales, también de los intérpretes, y te hacía todas unas historias. Va a postear, le voy a pedir a Fabi que sea tan amable de postear un audio que en verdad es un deleite, la interpretación de los Beatles, que los Beatles hacen de Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, y otra sorpresita que pudo recuperar Fabiola. Y se me pasaba también felicitar con muchísimo cariño, un fuerte abrazo. Ayer fue cumpleaños de Karina Torres, buen cumple. Y que este año de vida que ahora le sumas a tu cuerpo y a tu experiencia haya sido de lo mejor y que inicies muy contenta estrenando cumpleaños. Bueno, pues espero lo disfrutes.
¡Chachabú! Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame. One. If you should leave me, then each little dream will take wings, and my life would be through. So bésame, bésame mucho, and I'll love you forever, make all my dreams come true.
Ooh, this joy is something new, my arms enfolding you.
Never knew this. Will be
de Bésame Mucho, interpretada por los Beatles. Junto con otras 14 piezas, los Beatles incluyeron este bolero en la audición fallida de los estudios Decca el 1 de enero de 1962, en la que Paul McCartney cantó como solista. Lo volvieron a tocar en la audición de los estudios Emmy, cuando finalmente ganaron el concurso de grabación, el 6 de junio de 1962, y también fue interpretado por el grupo en 1969 en el estudio Apple. Bésame Mucho es con absoluta certeza la canción mexicana más conocida e interpretada en el mundo. Sin duda el bolero más popular y una de las canciones centrales del siglo XX universal. La lista de sus traducciones y de sus intérpretes es interminable y va desde Elvis Presley hasta Frank Sinatra, Polanka, Charles Aznavour, conjuntos de jazz, cantantes de ópera. Su compositora, Consuelo Velázquez Torres, nació en 1916 o en 1920 o 24, según la fuente que se consulte, aunque creo que la fecha correcta es 1916, en Ciudad Guzmán, Jalisco, la antigua Zapotlán el Grande, tierra de músicos como José Rolón y Rubén Fuentes, de pintores como José Clemente Orozco y escritores como Juan José Arreola. Consuelo Velázquez fue la menor de esa admirable e inusitada tríada de boleristas jaliscienses, Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz y ella misma, Consuelo Velázquez, que podría convertirse en cuarteta si consideramos jalisciense a María Grieber, como yo lo he hecho en algún escrito de tiempo atrás. Muy pequeña, Consuelo Velázquez fue a vivir con su familia a Guadalajara, donde pasó prácticamente toda su infancia y juventud, y donde desde muy pequeña estudió piano con los afamados maestros Serratos, que eran marido y mujer.
Y bueno, don Fernando fue doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara en el 2013. Y le hacen una entrevista, Ángulo se llama el programa que dirige este periodista, le hacen una entrevista que resulta muy, muy aleccionadora, pero también una entrevista donde don Fernando González Gortázar, fíjate que cuenta una anécdota, que una vez se paró en una esquina ahí cuando se iban a inaugurar los cubos, estaban ya inaugurados esta obra de los cubos, que tú la puedes, pues la ubicas perfectamente en nuestra ciudad. Y entonces un periodista que fue a cubrir la nota les preguntaba a las personas que llegaban a pararse en ese alto donde se veían claramente los cubos, que si sabían quién era el autor de esa escultura, de los cubos. Y nadie supo que era de don Fernando González Gortázar. Entonces yo cuando escuché este audio, que ahora te voy a presentar, dije, seguro se debe haber sentido muy mal. Pues no, dice que si algo honra a un artista es que no se sepa de quién es la obra, que no se sepa quién es el autor, porque la escultura urbana es de la gente, así como es de las ciudades, es de los lugares donde se ubica esa escultura urbana, así como los cerros, las nubes y el cielo no tienen autor, la escultura urbana tampoco debe tenerlo. Qué padre reflexión, ¿no? Escuchemos esto.
Museo de las Artes renovado, ampliado, restaurado, dignificado, se convirtió en uno de los mejores espacios museográficos que tiene este país.
¿El país?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Estas salas, esta iluminación natural que tiene, la altura de los techos, la dignidad de los espacios. Si eres un lugar realmente envidiable para cualquier persona invitada a exponer, y el que me hayan hecho el honor de invitarme a inaugurar, pues es una gran alegría, un motivo de gratitud.
Y bueno, pues además de que con la inauguración se le entrega a usted un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara.
Se me entrega un doctorado honoris causa que me llena de alegría, que me abruma, que me pone colorado y que pues me tiene colmado de gratitud también. Es decir, mire, son dos acontecimientos distintos, pero que de alguna manera uno justifica el otro. Si es que es justificable que me den el doctorado, de eso no lo juzgo yo.
Yo creo que está más que justificado y mucha gente
sabe,
también.
¿Quién sabe? Ojalá la gente lo crea así. Yo todavía tengo mis dudas y las tendré siempre. Es decir, Guadalajara, mi obra, es muy poco conocida. Se conoce poco, pero se conoce algo de lo que yo he hecho aquí en Guadalajara. Pero de lo que he hecho fuera, prácticamente nadie se ha enterado. Entonces, el que me dieran el doctorado sin una exposición que dijera por esto se la dimos, y resultaba un poco desconcertante, creo yo, para el público. De tal manera que aquí se está, digamos, haciendo el reconocimiento y mostrando el porqué del reconocimiento.
Claro. Pero a pesar de eso, ingeniero, y a pesar de que su obra sea arquitecto. Ya, después me acuerdo.
Da igual.
A pesar de eso.
Los dos somos albañiles.
Ah, pues exacto.
A fin de cuentas.
Pocas obras, dice, pero aunque fuera por esas pocas obras que se conocen de Guadalajara, sería más que suficiente para que por cada una de ellas se le diera el doctorado honoris causa.
Pues yo le agradezco infinitamente su generosidad. Y desde luego lo que me acaba de decir es el más grande elogio al que puede aspirar un artista que trabaja en la ciudad, un artista urbano, digamos. En una ocasión, cuando se estaban haciendo las obras alrededor de la Torre de los Cubos, un medio tapatío mandó a un periodista a que en algún semáforo que está junto a la torre, cerca de la torre, preguntaran a las personas que iban en los coches quién había hecho la Torre de los Cubos. Y prácticamente nadie sabía. Esto, para un artista urbano, repito, es el mayor premio, el mayor logro que una obra de arte público puede tener es el convertirse en anónima, el no tener dueño, el que la obra esté allí como parte del paisaje de toda la gente, como están los cerros, como están las nubes, como están los árboles, con esa misma naturalidad, con esa misma pertenencia a todos.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Bueno, seguimos conversando todavía con la claridad de la tarde. En este mínimo programa, digamos, mínimo homenaje, si se pudiera decir, a don Fernando González Gortázar, gran arquitecto, excepcional escultor que muere un 7 de octubre de este año 2022, lamentablemente. Y bueno, después nos vamos a un espacio musical que también Karina Torres nos hizo favor de elegir y ajustamos al corte de los 45. Disfruta.
Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí.
Aprendí
aprendí. Hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo el pan que un día amasamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar. De caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicar. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eres tú mi vida entera, que de blanco te hiciera, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Bueno, y así llegamos a la última curva de la tarde. Me da mucho gusto que hayas podido acompañarnos, pero antes de irnos y de regresar a despedirnos como Dios manda, tenemos este audio donde realmente cuenta la anécdota de esta rivalidad que existía entre Matías Geritz y el propio Matías Geritz y no don Fernando González Gortázar, claro que no, sino este arquitecto que hicieran, que trabajaran conjuntamente en fraccionar Jardines del Bosque, la construcción de la mayoría de sus espacios, del Templo del Calvario, que precisamente ahora con Pablo Lemus está teniendo una importante remodelación, lo cual pues nos alegró muchísimo a quienes en un tiempo habitamos esa muy bonita colonia de Guadalajara, que empieza con el Pájaro de Fuego de Matías Geritz y termina en los arcos de El Milenio. Bueno, y te decía de Luis Barragán y Matías Geritz, quienes son autores, digámoslo así, del fraccionamiento Jardines del Bosque en Guadalajara. Te estaba contando hace un momentito de esto. Y Fernando González Gortázar nos habla de esta rivalidad que existía, porque como dos buenos apasionados de la vida y de la y del arte y de la arquitectura, pues se disputaban la autoría precisamente de este monumento sensacional de las Torres de Satélite allá en el Estado de México.
Allí hay dos versiones. Una afirma que ya para entonces Luis, y esa es la versión que Luis sostenía, pero también uno de los dos testigos presenciales que menciono, que ya para entonces él tenía hechos los bocetos de unas grandes torres, similares a las de San Gimignano. Después Matías, en una actitud bastante tonta, creo yo, afirmó que la idea de San Gimignano había sido también de él, lo cual... Allí sí hay muchos testigos y hay tarjetas postales enviadas por Luis desde San Gimignano que demuestran su obsesión desde que conoció esta maravilla en la Toscana. En palabras de Matías, Luis estaba fuera de México cuando su secretaria recibió, bueno, todos sabemos que los dueños, los propietarios de del fraccionamiento de la urbanización Ciudad Satélite eran el expresidente Miguel Alemán, donde es ahora Ciudad Satélite, era el rancho Los Pirules de Miguel Alemán. Entonces los dueños eran Miguel Alemán y el banquero Luis Aguilar, homónimo del actor, el Gallo Giro. Y que Luis estaba fuera del país cuando la secretaria recibió la noticia de que al día siguiente o a los dos días, Aguilar y Alemán iban a ir al estudio de Luis a ver las propuestas. Y Matías aseguraba que en ausencia de Luis, él hizo enteramente el proyecto de las Torres de Ciudad Satélite. Y que Luis lo conoció 2 horas antes de que llegara Miguel Alemán. Ya hecho. Y luego, con toda mala leche, decía Matías, realmente la aportación de Luis fue poner unos espejos de agua que por fortuna no se construyeron. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que ni Luis ni Matías hubieran sido capaces de hacer esa obra solos. Creo que es una obra cuya mejor prueba de coautoría es que no se parece a la obra de ninguno de los dos. Matías hizo a posteriori, y en algunos casos hizo trampa afirmando que eran previas, una serie de obras gráficas, dibujos, serigrafías, partiendo de las Torres de Ciudad Satélite. Es verdad que había tenido Matías poco antes una exposición en Nueva York, en la que había presentado unas formas verticales de madera, no geométricas, y había hecho un texto, Matías era muy bueno escribiendo y hablando, y había hecho un textito en el que decía, me encantaría ver estas esculturas del tamaño de un edificio. Eso es verdad. Cuando se desata este pleito furibundo entre dos previos hermanos, hacía muy poquito Matías había escrito en una revista un texto en el que decía que Luis Barragán era como un príncipe del Renacimiento. Y de un día para otro cambió de opinión y Luis era un farsante. Cuando se desató esta batalla, yo hablé con ambos, tratando de indagar cuál era la... quién había tenido la concepción conceptual, perdón por la reiteración. ¿Quién había tenido, a quién se le había prendido el foco de los rascacielos monolíticos? Luis me dijo, era una idea que yo venía acariciando desde San Gimignano, y cuando me encargaron eso, yo primero pensé en hacer una fuente y casi inmediatamente cambié a la... Lo de que Luis pensaba hacer una fuente, de eso hay múltiples testigos y hay incluso algunos dibujitos. Mientras que Matías decía que Luis quería hacer una fuente y que las torres habían sido derivadas de sus esculturas de madera presentadas en Nueva York. En la obra de los dos, pues, en la mente de los dos parece que era un concepto que se había gestado largamente, el de los elementos verticales. Pero yo queriendo oír una opinión neutral, fui con Chucho Reyes Ferreira, a quien también conocía de toda mi vida. Todos eran tapatíos, hasta Matías era semi-tapatío. O por lo menos lo fue, por 3 años clave, quizá los mejores 3 años de Matías. Y en los que descubrió la escultura, la arquitectura emocional, el eco se hizo con Matías viviendo en Guadalajara, la poesía concreta, la fotografía sin cámara. Es decir, vivió Matías en Guadalajara con varios allegados, una efervescencia creativa verdaderamente maravillosa. Entonces fui con Chucho y le dije, a ver Chucho, cuéntame quién tuvo la idea de las torres. Y Chucho me dijo, la idea la tuve yo.
Bueno, espero que hayas disfrutado estas anécdotas que nos regalara durante esta emisión don Fernando González Gortázar, que descanse en paz. Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.